Imaginariamente nos trasladamos a Venezuela.
Así es, ya está en comunicación con nosotros el doctor en ciencias sociales e investigador del CONICET y el Instituto Gino Germani, Esteban Degori. ¿Cómo te va, Esteban? Paula, César, Gonzalo, te saludan.
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno, gracias a vos, Esteban, por prestarte. La verdad que estuvimos toda la semana leyendo noticias que nos llegan a través de los medios locales, de los medios nacionales y medios internacionales de Venezuela, y se nos hace bastante difícil leer qué es lo que está pasando, porque además depende qué medio uno lea, la versión de la realidad es distinta. ¿Cómo haces para mirar desde acá a Venezuela?
Bueno, en principio, efectivamente trabajo de acá con algunos que también trabajan allá, que son sociólogos y algunos periodistas, y vamos construyendo algunos datos que me permiten tener un análisis, con lo cual podría ser un análisis aéreo, pero no lo es tanto, por lo menos los que yo hago. Eso por un lado. Por el otro es que hay un problema con Venezuela, es que en Venezuela hay dos tipos de análisis. Uno, que efectivamente exacerban lo bueno, y otros que exacerban absolutamente lo malo. Entonces, es muy difícil como trabajar analíticamente en ese frente a esas posiciones. Entonces, lo que yo trato de hacer es tener como un feedback con algunos periodistas y sociólogos en Venezuela, que por lo menos tratamos de construir, no tiene una posición equilibrada, pero lo más cerca de lo real, digamos.
Uh-huh. Y desde esa posibilidad que tenés, ¿qué es lo que está pasando en Venezuela, que nosotros estamos viendo a través de los medios?
Mira, lo que está pasando en Venezuela es el desarrollo de una confrontación política de grandes magnitudes. Ahí hay dos grandes hipótesis, y una es que esto puede terminar en un enfrentamiento armado, que eso en principio yo lo descarto, o sea, porque esa hipótesis habla casaría de una guerra civil. Y por otro lado hay otra hipótesis que concuerdo más, que y de la que yo vengo trabajando, es que hay una trabazón institucional y política en Venezuela, que la única posibilidad de resolución es a través de un pacto, es a través de un consenso político. Y si eso no se da, podemos tener varios años de esta situación. O sea, yo creo que tampoco hay que creer que esto se resuelve hoy o mañana. Uh-huh. Me parece que lo que pasa en Venezuela puede ser para largo, sobre todo teniendo en cuenta que hay manifestaciones importantes donde hay dos bloques políticos que tienen una cantidad de adherentes importantes. No hay que olvidarse que en la última marcha el chavismo movilizó 1,5 millones de personas y la oposición moviliza todo el tiempo. Eso por un lado. Por el otro lado, es verdad que hay una dimensión violenta en las manifestaciones, pero que esto no es de ahora. Yo diría que hay una cultura política venezolana atravesada por la violencia de los últimos 30 años. Eso también lo digo para tener un registro más largo, ¿cierto? Uh-huh. Y no creer que la violencia es ahora, digamos. Uh-huh. Pero lo que estamos viendo es una confrontación política de grandes magnitudes. Y con esto sintetizo algo. Hace unos años el historiador Alain Rouquier decía que efectivamente cuando se cierran las democracias aparecen formas de violencia política, ¿cierto? Ya sean sabotajes, lucha armada y demás. Una tesis que se usó para explicar las guerras civiles en Centroamérica. Ahora, es verdad también que la democracia también puede generar guerra. Digo, es una probabilidad. Nosotros no estamos muy acostumbrados a esta hipótesis, porque uno diría, bueno, la democracia supone consenso, supone tensión, pero supone acuerdo. Ahora, es verdad también que una democracia puede traer guerra. Hay una dimensión de esa posibilidad que uno en el análisis político no la toma en cuenta y puede pasar. Uh-huh. O puede pasar este tipo de confrontaciones dramáticas que estamos viendo en Venezuela. Entonces, Yo trato de poner una mirada un poco más de largo plazo y más equilibrada, digamos. Después hay casos concretos que los podemos discutir.
Uh-huh. Esteban, ¿qué tal? César te saluda, buenas tardes.
¿Qué tal?
Recién decías que es una práctica política o algo que se vive en Venezuela, este nivel de violencia en los últimos 30 años. Yo te iba a preguntar en realidad... en qué momento se podía situar el comienzo de este tipo de enfrentamientos, pero también me gustaría preguntarte por el responsable máximo del Estado, que en este momento es la figura de Nicolás Maduro. Durante el chavismo, cuando quizás nosotros tenemos noción a corto plazo de que estos enfrentamientos comienzan a ser noticia, por lo menos para quienes tenemos menos de 30 años. Durante el chavismo la situación era similar, digo, el nivel de enfrentamiento, el nivel de diálogo, el nivel de erosión del diálogo político era tal cual lo vemos ahora.
¿Sabes lo que pasa? Que hay una historia del chavismo que no me quiero poner ni en historiador ni mucho menos, pero es que hay una... Yo tengo esta hipótesis. El chavismo no nace en 1998 cuando ganan las elecciones, sino este chavismo nace en 2002 cuando salen del paro petrolero y de un intento de lockout importantísimo que podía llevarse puesto al gobierno. Y te acordás este intento de golpe de Estado que uh-huh. tuvo preso a Chávez por unos días y volvió al poder. O sea, sí. Ahí yo te diría que ahí nace el chavismo. Y nace el chavismo en el sentido de un gobierno que está asediado por una oposición que también fue cambiando, y esto hay que decirlo, una oposición que en un primer momento era una oposición que rechazaba cualquier intento de diálogo, que rechazaba inclusive ciertas formas democráticas y formas constitucionales, y después esa oposición fue cambiando. Y te diría que hoy, si vos lees todas las declaraciones, se han apropiado del texto constitucional que el chavismo modificó. O sea, lo que te estoy hablando es que dentro de la también de la oposición hay un mosaico de trayectorias de acción que a veces son como un péndulo, que van desde... la acción directa en las calles, cierto sueño golpista y otros que apelan a un desarrollo democrático y de competencia electoral. Uh-huh. Ahora, el chavismo, por otro lado, si es tu pregunta, nace con eso, con el 2002, y después se encuentra desestabilizado, ¿cómo te diría? Emocionalmente desestabilizado cuando se pierde la mayoría en la legislatura. Yo creo que ahí ni oficialismo ni oposición pudieron tramitar democráticamente eso, ¿entendés? O sea, no pudieron tramitar que uno haya perdido la mayoría en el Parlamento y los otros no pudieron tramitar ser mayoría en el Parlamento. Uh-huh. Porque la verdad que la oposición en el Parlamento utilizó el Parlamento para crecer políticamente, sino lo que hizo todo el tiempo, solamente hay que ver las medidas que tomaron, es puro bloqueo. Uh-huh. Como es una sociedad política trabada.
Claro.
Trabada.
Claro.
Y en... Sí, perdón.
Pero no, lo que te quería preguntar es si cuando Chávez era presidente sí. había alguna diferencia en esta relación política que cuando ya Chávez no está y Maduro se tiene que hacer cargo del Estado.
Mira, yo ahí también tengo una hipótesis. Yo creo que efectivamente el liderazgo de Chávez es insustituible. Uh-huh. Eso no se puede transferir. No se puede transferir porque yo creo que él tenía... A ver, Chávez me parece que tenía como una especie de administración del conflicto mucho más interesante. Pero agreguémosle una cosa. Una administración más eficaz del conflicto con un precio del petróleo importante y con crecimiento económico. Ojo sí. con esto también, uh-huh. ¿eh? Vos pensás que hoy la General Motors, que se está yendo de Venezuela, en el 2007 tiene récord de producción y de venta de autos. Uh-huh. ¿Está bien? Claro. O sea, fabrican alrededor de 25.000 unidades ese año, creo, y ahora se están yendo por un problema entre privados, pero se están yendo con una producción de 260 o 270 autos. Entonces... Pero quiero decir que la administración del conflicto no es lo mismo cuando vos estás en el ascenso en un momento de bienestar económico y en otro momento cuando no. yo creo que a Maduro le tocó dos situaciones muy difíciles. La situación económica, que ya todo el mundo la conoce, pero que eso está vinculada al derrumbe del precio petrolero, y tiene otra situación como tomar lugar de un liderazgo envolvente, ¿cierto? Y con una capacidad de administración del conflicto que, bueno, que yo creo que no lo puede sustituir ni Maduro ni nadie. Eso me parece como el punto.
Esteban, hablabas de la necesidad de un pacto. ¿Hay condiciones en algún sector de la dirigencia política y también en la sociedad para un pacto?
Mira, condiciones hay. De hecho, el expresidente Zapatero, Martín Torrijos y otro expresidente que ahora no recuerdo, intentaron con el apoyo de los Estados Unidos, te diría de la administración Obama y del Vaticano, llegar a un punto de acuerdo. Creo que hay una voluntad de algunos sectores. Creo que hay una voluntad de cierto sector del oficialismo y de algún sector también de la oposición. Ahora, me parece que este es un momento donde están todos levantando la apuesta. Y ahí yo te diría, ¿para qué levantan la apuesta? ¿Para negociar, para no negociar o para que las cosas sigan trabadas? Las cosas pueden seguir trabadas. Ahora, ¿quién se va a beneficiar de esta trabazón? ¿El oficialismo? ¿La oposición? ¿Quién? Bueno, eso también es un juego de suma cero que yo creo que ambos están jugando. Creo que están jugando al límite. ¿Viste cuando dos jugadores apuestan a jugar al límite? Yo creo que están haciendo eso. Por lo tanto, te diría que el que más aguante en esta trabazón cree que puede salir victorioso. Entonces, no lo sé. Te digo, el escenario es abierto. Ahora, si me preguntás, ¿hay condiciones para negociación? Sí, hay condiciones internacionales y hay algunas condiciones nacionales que podrían dirigirse en ese sentido.
¿Existen tal cosa como las fuerzas paramilitares en Venezuela, efectivamente?
Mira, yo creo que es parte de la discursiva. ¿Viste cuando vos te peleás con alguien y le decís cualquier cosa y empezás a levantar el tono? Sí. Y de repente utilizás alguna cosa para herir al otro. Yo creo, te digo sinceramente, que por ahora esto es una apuesta discursiva. Una apuesta discursiva que obviamente la oposición está utilizando porque hoy Capriles dijo, le habla al ejército y les dice, ¿ustedes dejarían que existe una fuerza paramilitar? Los llamo a la reflexión, no dejemos que haya otro orden paramilitar. Bueno, me parece que hoy por hoy eso está más en la discursividad del chavismo que en la realidad. No hay que olvidarse que el ejército y las fuerzas armadas es el núcleo central del chavismo, la columna vertebral del chavismo, para utilizar una metáfora argentina, son las fuerzas armadas. Entonces, yo veo muy difícil ahí la construcción de una fuerza social militar organizada desde el Estado y que no tenga ningún tipo de injerencia en las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, te digo, eso hay que verlo. En principio yo eso le pondría un manto de relativismo. Ahora, obviamente que si cualquiera de nosotros fuese opositor, utilizaría ese argumento para erosionar al gobierno, ¿cierto?
Una última, por lo menos de mi parte, Esteban. ¿Existen dos grandes bloques bien homogéneos? Digo, entiendo que dentro del chavismo hay una identificación bien clara. Ahora, por parte de la oposición, ¿hay una unidad o son, aunque sea una unidad social, si se quiere, o son varios sectores que van desde lo más alto en la sociedad hasta los sectores que han quedado rezagados en los últimos años, quienes se están movilizando?
Mira, ¿sabes? Yo creo que ahí está buena la pregunta, porque yo creo que la oposición son representantes, pero también dentro de la oposición hay actores. O sea, porque una cosa es representar, digo, bueno, yo soy diputado de la provincia de Buenos Aires, pero otra cosa es que en mi fuerza política existan desde empresarios hasta otro tipo de actores. Entonces es muy difícil, porque vos no solamente representás, sino que sos el actor mismo. Claro. ¿Me entendés? Entonces ahí la geometría de fuerza empieza a cambiar. Entonces, por un lado eso, hay una oposición donde hay representantes y hay actores sociales fuertes. Ese es el primer punto. Segundo, dentro de la oposición hay distintas posiciones, que te digo, son oscilantes, o sea, hay momentos donde la posición democrática y la competencia electoral y el acuerdo aparecen con más fuerza, y eso creo que Capriles intenta siempre recalar en esta posición, y después a veces el péndulo cae en los actores más radicalizados como el partido de Leopoldo López y Corina Machado. Ahora, yo creo que también la oposición tiene una trayectoria pendular. O sea, cuando ve una grieta, quiere avanzar y no sabe. Entonces no sabe si avanzar de una manera democrática, si imaginar un golpe y demás. O sea, yo creo que ahora lo que viene, que sería fundamental que el gobierno lo ponga en marcha, ya creo que me parece que Maduro lo convocó, no sé si el Consejo Nacional Electoral lo pondrá en marcha, que son las elecciones a gobernador, que estaban suspendidas del año pasado. Me parece que ese gesto de Maduro, por eso digo, hay como que sacarle la bruma al conflicto, me parece que ese gesto de Maduro podría encaminar a una competencia electoral por lo menos más interesante que lo que estamos viendo en estos últimos días de confrontación en la calle y de situaciones dramáticas, ¿cierto? Entonces, digo, yo apostaría un poco a que el chavismo encuentre en las elecciones un atajo a la negociación.
Una forma de canalizar el conflicto también por vía democrática.
Sí, obvio, obvio, porque si no, está la calle. Y el problema en la calle es que no siempre podés controlar a tus adherentes, y la intervención en la calle puede generar mayor violencia, ¿cierto? O sea, había un político italiano que se llama Massimo D'Alema que decía, con marchas no se construye un partido, digamos. Y uno podría decir que tampoco se ganan elecciones. Lo que hay que ver, digamos, es cómo transformar esas marchas en competencia electoral de ambos actores, te digo esto, ¿eh? No solamente digo del chavismo. Ahora, ¿cómo haces para que toda esa gente que hoy está en la calle se movilice en una competencia electoral?
Bien. Gracias, Esteban, por ayudarnos a entender Venezuela.
No, gracias a ustedes. Chau, chau.
Esteban de Gori, doctor en Ciencias Sociales e investigador del CONICET.